Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta audiencia. Solicitada por el Estado de Venezuela, con la asistencia de los peticionarios, en este caso Andrés Trujillo y otros, contra Venezuela. Tenemos una hora y 15 minutos en esta audiencia, ya han sido informadas las partes. Va a comenzar el Estado de Venezuela, que ha solicitado la audiencia, por 30 minutos. Los peticionarios también tienen 30 minutos. Y el resto de tiempo lo administraría la comisión que me acompaña, el doctor Víctor Abramovich, vicepresidente de la Comisión Interamericana, el doctor Claire Robert, expresidente de la Comisión Interamericana, y quien les habla, Florentín Meléndez, presidente de la Comisión Interamericana. Tiene la palabra los representantes del ilustrado gobierno de Venezuela.
Gracias, presidente. Nosotros vamos a comenzar nuestra intervención pasando un video de aproximadamente 6 minutos y posteriormente yo voy a comentar y hablar sobre lo que el video expone. Entonces, por favor.
Cuatro mentiras y una gran verdad. Se convoca una marcha pacífica con un destino determinado. Luego se cambia la ruta con intenciones de incitar la violencia, desestabilizando así al país. Siguen las mentiras. Se transmiten imágenes desde un punto donde es imposible divisar a la marcha opositora. Sin embargo, allí se narran acontecimientos que no estaban ocurriendo, inculpando al presidente y al gobierno bolivariano de asesinar a su pueblo, cuando en realidad los que actuaban eran francotiradores apostados en sitios estratégicos, quienes abrieron fuego contra los manifestantes, logrando así su plan siniestro: masacrar a los venezolanos. Dando paso así a otra mentira.
El general Néstor González González saliera a la luz pública era porque Chávez se iba a Costa Rica. Y nosotros teníamos que tener a Chávez en Venezuela. Y entonces ese pronunciamiento del general González González hace que Chávez no vaya a Costa Rica, se quede en Venezuela, y ahí es cuando nosotros activamos el plan definitivo, que no le damos más de 24 horas y así fue.
Un golpe de Estado planificado y ensayado con anterioridad.
El plan original era, previo apoyo masivo de la sociedad civil, al llegar al punto máximo de ese apoyo de la sociedad en democrática en general, pasar al empleo de la Fuerza Armada.
Día 10 en la noche me llaman por teléfono y me dicen, Otto, mañana 11 viene un video de Chávez, la marcha se va a hacer en Palacio Miraflores, va a haber unos muertos y aparecen 20 militares de alto rango pronunciándose en contra del gobierno de Chávez y pidiendo la renuncia al presidente.
Macabro plan ejecutado con el apoyo de los medios de comunicación privados del país.
Gracias, Venevisión. Gracias, RCTV.
Yo voy a decir una cosa, y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación.
No contentos con esto, amenazan y secuestran al presidente legalmente constituido, convirtiéndolo en prisionero de los golpistas, quienes lo secuestraron llevándolo primero al Fuerte Tiuna. El presidente Hugo Chávez, aunque temía por su vida, estaba dispuesto a morir de pie, con dignidad y siendo fiel a su pueblo. Así comenzó la gran mentira sobre su supuesta renuncia. El primer mandatario le comunicó a los soldados que no había renunciado y trató por todos los medios posibles que su familia supiera que se encontraba secuestrado. El presidente, cuando tuvo oportunidad, escribió una nota entregándosela a un subalterno y este la difundió por todo el país, conociéndose así que lo habían secuestrado. Estocada final. Asegurar que el jefe de Estado había renunciado.
Presento ante el país mi renuncia irrevocable al cargo de presidente de la República, que hasta el día de hoy, 12 de abril del 2002, he detentado. Dado y firmado en la ciudad de Caracas a los 12 días del mes de abril del año 2002.
Una gran verdad. El pueblo corre a los cuarteles a pedir ayuda a sus soldados. El mismo 11 de abril. La gente se concentró en las puertas de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista ubicada en Maracay. En las zonas populares de Caracas, se comenzó a divulgar que los golpistas habían tomado el poder a la fuerza y las personas tomaron las calles exigiendo que le trajeran de vuelta a su comandante en jefe. Pero nuestro Dios, justo, oyó al pueblo que salió a rescatar a su mandatario. Hugo Chávez Frías, el comandante de la nación.
En una prueba de amor, el pueblo noble y luchador por Venezuela, por su honor, va en el combate con fervor a rescatar con hidalguía a Hugo Chávez Frías, el comandante.
Bueno. Lo cortaron, pero no importa. La República Bolivariana de Venezuela acude nuevamente ante esta comisión a reivindicar la historia política venezolana con nuestra mejor defensa, la verdad. Recordemos y hagamos realidad las Sagradas Escrituras. San Juan, capítulo 8, versículo 32. Abro comillas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El gobierno bolivariano y revolucionario del presidente Chávez, desde 1999, orienta su política interior hacia la igualdad y la inclusión social, o sea, hacia el combate de la pobreza, el respeto a la dignidad humana, la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad y la democracia participativa y protagónica. La actuación de la política internacional soberana realizada por Venezuela, basada en la cooperación pacífica entre todas las naciones y especial la integración latinoamericana, han traído como consecuencia una campaña de satanización contra el presidente Chávez por parte del gobierno de los Estados Unidos, que han visto afectados sus privilegios económicos por el fortalecimiento de la OPEP y la defensa de precios justos del petróleo, que antes de 1998 pagaban a $10 y ahora están sobre los $60. Y por sectores de la oposición venezolana que fueron desplazados del poder y perdieron sus privilegios. Esta cruzada de descrédito contra el gobierno venezolano se evidencia, entre otras cosas, en el incremento de denuncias ante los organismos internacionales, condenas, medidas cautelares y medidas provisionales contra Venezuela presentadas por partes de ONG venezolanas e internacionales financiadas por instituciones y gobiernos extranjeros. En el año 2001, ante los éxitos económicos, sociales y políticos del gobierno bolivariano, sectores empresariales, partidos políticos opositores, la alta jerarquía de la Iglesia, militares de alto rango y los medios de comunicación, siguiendo líneas políticas del Departamento de Estado estadounidense, iniciaron un plan para desestabilizar al gobierno y preparar el golpe de Estado del 11 de abril del 2002. La publicación de 49 decretos leyes dictados en el marco de una ley habilitante aprobada por la Asamblea Nacional fue el disparador de una conspiración interna e internacional empeñada en detener el proceso de inclusión y reivindicación de los derechos del pueblo venezolano. Y el factor fundamental para los hechos que se desarrollan en el país y que derivaron en el golpe de Estado del 11 de abril del 2002. Los grandes medios de comunicación social televisivos, radiales e impresos se unieron a la Central de Trabajadores de Venezuela, a la cúpula empresarial del país y a los viejos partidos políticos tradicionales para planificar, organizar y ejecutar un plan conspirativo dirigido al derrocamiento del legítimo gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Los recursos financieros del Departamento de Estado fueron los motores de esta conspiración. Así, en diciembre del 2001, desarrollaron la primera fase del plan. En una insólita y nunca antes vista comunión, la organización representativa de los trabajadores y la élite de los empresarios venezolanos convocaron un paro nacional que se extendió durante 24 horas con el declarado objetivo de protestar contra las 49 leyes habilitantes aprobadas por el gobierno nacional, pero con el velado propósito de forzar la salida del comandante Chávez del poder. Los meses de febrero y marzo del 2002 significaron la entrada finamente orquestada al guión conspirativo de la élite tecnocrática de la principal industria petrolera venezolana, Petróleos de Venezuela. La excusa esgrimida para el arranque de esta segunda fase del plan fue la designación de una nueva junta directiva en la estatal petrolera. La gran mayoría apátrida de los altos gerentes de la nómina mayor comandaron un movimiento de opinión pública en supuesta defensa de los méritos en la designación de los cargos directivos de la empresa. Los medios de comunicación privados jugaron su papel insurreccional, sirviendo de plataforma para el desarrollo de una campaña de desinformación y terrorismo mediático sin parangón en la historia venezolana y del mundo. Llegado el 9 de abril del 2002, era la hora de la fase final de la conspiración. La contranatural alianza de pseudo dirigentes sindicales y patronales decide repetir la fórmula del paro general, pero incorporándole un elemento adicional: el carácter indefinido de protesta. Es decir, la suspensión de las principales actividades del país solo tendría final con la salida del presidente Chávez. Dentro de este marco claramente insurreccional, se produce la convocatoria a una manifestación en supuesto respaldo a los trabajadores de PDVSA. Esa manifestación partió desde la urbanización Altamira, en el este de la ciudad de Caracas, hasta una de las sedes de la estatal petrolera ubicada en Chibao. Al arribar a su destino, los organizadores, en ejecución de su macabro plan, deciden desviar la marcha hacia el Palacio de Miraflores, sede del Poder Ejecutivo Nacional, a pesar de que en ese lugar se desarrollaba una concentración de partidarios del presidente de la República. La marcha avanzó en dirección a Miraflores a lo largo de la principal autopista de Caracas, gracias a la actitud complaciente de los directivos de los cuerpos de seguridad, entre ellos la Policía Metropolitana, implicados en el golpe de Estado. Desde los medios de comunicación se aupaba a los marchantes a continuar avanzando rumbo a la celada que los golpistas les tenían preparada. En el desarrollo de la marcha, aparentemente pacífica, se produjeron dos primeros heridos de bala en la jornada, quienes resultaron lesionados por impacto de bala disparada a corta distancia dentro de la propia marcha opositora. Los medios de comunicación omitieron informar sobre esta situación. Por el contrario, uno de los principales diarios de circulación, El Nacional, sorprende en horas de la mediodía con la publicación de una edición extraordinaria cuyo gran titular señalaba: la batalla final será en Miraflores. Tal y como le indicaba el titular del Nacional, dirigir la marcha hacia el Palacio de Miraflores era el punto final de un plan insurreccional que contaba con la ocurrencia de algunos muertos y heridos para justificar el derrocamiento del presidente. Dos grandes hechos dan muestra de lo cuento de este plan. En los alrededores de Miraflores esperaban a los manifestantes un grupo de francotiradores que estratégicamente habían ubicado a los golpistas para disparar contra los opositores y los seguidores de la revolución. Estos siete francotiradores luego de haber cometido la masacre, fueron detenidos por los cuerpos de seguridad, pero posteriormente liberados y sacados del país por los golpistas una vez que lograron detentar el poder. Mientras la manifestación seguía su destino hacia el Palacio de Miraflores, un grupo de militares implicados en el golpe convocaban a los periodistas a un hotel capitalino con el propósito de transmitir en vivo un comunicado desconociendo a la autoridad del presidente de la República y realizando un llamado a la rebelión. Mientras resolvían fallas técnicas que impedían la transmisión en vivo del mensaje, los militares golpistas decidieron grabar un ensayo de su alocución. En ese comunicado justificaban la rebelión a partir de la existencia de 6 personas muertas y varios heridos en el marco de unos hechos de violencia. Para el momento en que dicho ensayo fue grabado, no se habían producido el fallecimiento de ninguna persona, tal y como posteriormente lo confirmó el corresponsal de la cadena estadounidense CNN, Otto Nesta, quien fue testigo de sección de estos acontecimientos. Cuando los manifestantes arriban a las inmediaciones del Palacio de Miraflores, los directivos de la Policía Metropolitana involucrados en el golpe ordenan el cese de las medidas de contención implementadas y el retiro de sus efectivos del lugar, propiciando el simulacro de enfrentamiento entre simpatizantes del gobierno y la oposición. Este clima de desconcierto y confusión es terreno fértil para la actuación milimétrica planificada de los francotiradores apostados por los golpistas, quienes disparan hacia ambos sectores produciendo el lamentable saldo de personas fallecidas y lesionadas. En este punto, los medios de comunicación colocan la pieza que completaría el rompecabezas de la conspiración. A través de los canales de televisión, Venevisión y Globovisión, se difunden una y otra vez la imagen de un grupo de seguidores de la Revolución Bolivariana accionando armas de fuego desde el puente Yaguno de Caracas. A pesar de no existir visual del objetivo de los disparos, los medios de comunicación señalan que estos se dirigen hacia la manifestación pacífica de la oposición y les imputan a los autores de estos disparos la muerte de todos los venezolanos y venezolanas que cayeron en ese lugar. Los medios de comunicación y en especial Globovisión omitieron difundir las imágenes con las que contaban en las que se mostraba que la marcha opositora nunca llegó a las cercanías del puente de Yaguno y que los disparos que desde allí se realizaban estaban dirigidos a repeler la actuación de los francotiradores y los efectivos de la Policía Metropolitana que actuaban en ejecución del golpe de Estado. Durante esa marcha, lamentablemente, perdieron la vida 18 venezolanos y venezolanos de ambos sectores políticos, además de 71 personas heridas y lesionadas, según el riguroso informe elaborado por la Defensoría del Pueblo, el cual le recomendamos leer y que puede ser revisado a través de la página web. De los 71 casos registrados como heridos, 33 ciudadanos y ciudadanas relataron haber visto a quienes les disparaban o a las personas ubicadas en las áreas desde donde se produjeron los disparos. En 29 casos se señaló como responsable a la Policía Metropolitana, a la Policía de Baruta y de Chacao, mientras que otros 2 casos se señaló como responsable a la Guardia Nacional. A las víctimas de estos luctuosos hechos les rendimos hoy tributo y homenaje. Le garantizamos al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que los responsables están siendo investigados y procesados por el Ministerio Público y los tribunales más temprano que tarde condenarán a los responsables de tan criminales actos. Se encuentra con nosotros la doctora Liz Boscán del Ministerio Público, quien nos dará información de cómo marchan los procesos judiciales. Sobre la base de la manipulación mediática, se montó la justificación del golpe. Se atribuyó al comandante Chávez la orden de atacar con armas de fuego a los simpatizantes de la oposición. Todo ello en el marco de un bien orquestado plan, que fue ejecutado a la perfección por un grupo de militares golpistas y los medios privados de comunicación y que concluyó con la simulación de la renuncia presidencial y la autoproclamación en el poder del dictador Pedro Carmona Estanga. Lo que no estaba dentro del libreto de los golpistas fue la digna reacción del pueblo venezolano y los militares patriotas, que en menos de 48 horas barrió con la tiranía y restituyó en el poder al presidente Chávez. Cuando los derechos humanos en Venezuela requerían de una actuación contundente y decidida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, el 11 de abril de 2002, esta asumió una actitud ambigua y complaciente con los sectores que atentaron contra la democracia y los derechos humanos en el golpe de Estado. La Comisión no condenó la actuación destacada y fundamental de los medios de comunicación en la ejecución del golpe. Tampoco se hizo una autocrítica por no haber otorgado las medidas cautelares al presidente y se limitó a reprocharle al Ejecutivo Nacional su actuación durante el golpe, a sabiendas que algunos ministros, gobernadores y alcaldes, magistrados, fiscales y jueces habían participado en el golpe de Estado. Para finalizar, Venezuela insiste en el llamado a la Comisión Interamericana para que aplique los principios que deben regir los sistemas internacionales de protección de derechos humanos: imparcialidad, objetividad, no selectividad, diálogo constructivo y cooperación, transparencia, rendición de cuentas y equilibrio. Basta de aplicar un doble rasero en la protección de los derechos humanos con el pretexto de alcanzar fines políticos. Voy a dar la palabra a la doctora Alice Boscán, directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, para que explique los procesos judiciales.
Señores miembros de esta comisión, señores peticionarios, asistentes a esta audiencia, nos toca traerles a conocimiento lo que el Estado venezolano, a través del Ministerio Público, ha realizado con respecto a las investigaciones penales que fueron aperturadas con ocasión a los hechos acá expuestos. Como bien quedó expresado y a su vez evidenciado en este video, en el Estado venezolano se produjeron unos hechos que ocasionaron realmente un quebrantamiento del orden constitucional y que dio lugar a que el Ministerio Público iniciara unas investigaciones en razón de que estos hechos violentos que se suscitaron ocasionó la pérdida de vida de unos ciudadanos como también otros que resultaron lesionados. De allí que el Estado venezolano, por intermedio del Ministerio Público como garante de la legalidad, procedió a emprender varias acciones respecto a estas investigaciones que se hacían necesario aperturar con ocasión a la muerte y a las lesiones producidas a estos ciudadanos. Y fue cuando, entre las acciones emprendidas, encontramos que, en primer lugar, se aperturaron varias investigaciones penales. Asimismo, fueron designados fiscales con competencia nacional para hacer las respectivas investigaciones ante los distintos despachos fiscales y unos llegados a los órganos jurisdiccionales. Y otro aspecto bien importante fue que hubo la necesidad de crear una brigada especial conocida como la Brigada 11A, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científico, Penales y Criminalísticas, que es nuestra, para aquel entonces, lo que era la PTJ, que es el órgano de investigación por excelencia para hacer las investigaciones en lo que respecta a la parte criminalística. Por ello es que en esta mañana, haciendo énfasis muy especialmente en lo que corresponde al caso 21.582, correspondiente a la petición admitida por esta comisión respecto a las víctimas Jesús Mohamed Capote, Johnny Ovidio Palencia, Jesús Arellano, Juan David Querales, José Antonio Gamillo, Orlando Rojas, Víctor Emilio Amparo, Juan Carlos Serrano, Andrés Trujillo, Fernando Sánchez, José Antonio Cateri, Elías Belmonte Torres, Rafael Morales y Julio Ibarra, voy a permitirme darles a conocer lo que hasta ahora, por lo menos de estos casos, ha adelantado el Ministerio Público. Con respecto al caso del ciudadano Andrés Trujillo, víctima que resultó lesionado en los sucesos ocurridos el día 11 de abril en las inmediaciones de la avenida Baral. En este caso fueron designados fiscales con competencia nacional, donde establecieron imputación y a su vez presentaron acusación formal ante un órgano jurisdiccional que llegó a un acto conclusivo como es la acusación, y hoy, en estos momentos, bajo un juicio oral y público que se está celebrando desde hace año y medio en la ciudad de Maracay, Estado de Aragua, con ocasión a la erradicación de la cual fue objeto. Juicio donde resultaron acusados 11 funcionarios, 8 funcionarios de la Policía Metropolitana y 3 de ellos quienes fueron los jefes que dirigían ese comando policial. Fueron acusados por el Ministerio Público, los imputados Pedro Salazar Arube, Rodríguez Salazar Julio, Erasmo José Bolívar, Zapata, Alfonso Raboín, Héctor Hurtado, Marcos Neonza López y Molina Cerrada, Luis, por la comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, por la comisión de los delitos de lesiones personales gravísimas, lesiones personales menos graves, lesiones personales leves y el uso indebido de arma de guerra, previsto y sancionado en nuestro ordenamiento jurídico en la ley penal sustantiva. Igualmente fueron acusados los ciudadanos, como les indiqué, que presidían ese destacamento, como fueron los funcionarios Lázaro Forero, Henry Viva e Iván Simonovi. Es importante resaltar que este juicio oral y público se inició desde el año pasado y hasta la fecha se han celebrado 140 audiencias. Se han celebrado y siguen celebrando, donde lleva año y medio el juicio en mención. Ese juicio se hizo, aparecen tres, fueron, o sea, en perjuicios de 3 occisos y 29 lesionados, que están previamente identificados en dichas causas. Igualmente cursa las investigaciones que dieron lugar a otro acto conclusivo, como es el caso del ciudadano John Obdulio Palencia, donde igualmente fue presentada acusación ante un tribunal de control, encontrándose actualmente la investigación en fase intermedia en virtud de que el juicio, la audiencia preliminar, fue solicitado su diferimiento por los abogados defensores de esa causa y se encuentra para su celebración para el 30 de julio de este mismo año. Igualmente nos encontramos con el caso del ciudadano del homicidio del ciudadano Jesús Mohamed Espinosa Capote. Esta es una investigación que aún está en fase preparatoria, pero que el Ministerio Público, a través de los fiscales comisionados, ha venido realizando una serie de diligencias de la investigación que se hace imprescindible y necesario para poder determinar la responsabilidad penal, como el esclarecimiento de los hechos, como realmente acogiéndose a lo que es el debido proceso que está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Tenemos otros casos donde en realidad han llegado a las conclusiones de los actos conclusivos, ha llegado a su final las investigaciones y donde han sido decretados archivos fiscal. Me voy a permitir explicarles realmente que el archivo fiscal es un acto conclusivo eminentemente legítimo, donde nuestro ordenamiento jurídico interno le da la facultad al fiscal investigador de, una vez culminada la investigación, proceder a acusar, a archivar o a sobreseer el caso. En estos casos, como es el caso de los ciudadanos que forman parte de este caso, el de Víctor Emilio Reynoso Amparo, se decretó un archivo fiscal. Igualmente el del ciudadano Julio Ibarra, el del ciudadano David Querales y del ciudadano José Antonio Gamayo. Estos casos, se dictó el acto conclusivo de un archivo fiscal, pero es importante significarles que es un acto conclusivo donde, una vez que el fiscal lo dicta, se notifica a la víctima le asiste el derecho de recurrir ante el órgano judicial correspondiente. Hay otros de los casos correspondiente a esta petición admitida por esta comisión que aún se encuentra en fase preparatoria, y ahí es donde cabe resaltar que estos casos ha llegado a estos términos por cuanto en todo proceso hay dilaciones propias de un proceso que demuestran la complejidad del hecho debatido y del hecho investigado. Es importante que aquí, en estas investigaciones, los fiscales han practicado una serie de diligencias, muy especialmente en la parte criminalística. Se han practicado trayectorias balísticas, comparaciones, inspecciones en los sitios del suceso, declaraciones a través de los testigos oculares que presenciaron, pues, estos hechos, Han habido reconstrucciones, han habido inspecciones fotográficas, una serie de diligencias tendentes precisamente al esclarecer estos hechos, pero lo más importante, que son casos que aun cuando permanecen en etapa de investigación, se sigue en la intención de buscar la verdad, por cuanto ese es uno de los principios que rigen nuestro ordenamiento jurídico, como es el principio de un debido proceso, como es el principio de la búsqueda de la verdad, y esa es la finalidad de este proceso que se ventila. De allí que, haciendo bien mención de un principio que está establecido también igualmente en la Convención Americana como nuestro ordenamiento jurídico, como es la imprescriptibilidad de estos delitos contra los derechos humanos, el Ministerio Público es consciente de esta imprescriptibilidad, aún permanece atento, diligente en la práctica de estas diligencias de investigación que le permita realmente llegar a un acto conclusivo y poder determinar, esclarecer el hecho y determinar la responsabilidad que hubiere lugar por cada una de las personas que pudieron participar en estos hechos. La complejidad de los casos amerita una investigación profunda, seria, la que ha llevado el Ministerio Público, por cuanto en la forma como ocurrieron los hechos, queda demostrado que se hace complejo la obtención de la prueba, por cuanto este es uno de los requisitos elementales que establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal, nuestra Constitución Nacional, como es el control de la prueba, como una de las garantías constitucionales que están allí establecidas, donde realmente a través de estos hechos que suscitaron, en realidad, la preservación del sitio de suceso, la cadena de custodia de esos elementos probatorios que tienen que llegar a ese proceso, es donde está el Ministerio Público en esa búsqueda de poder llegar a ellos y poder dictar los actos conclusivos para cada una de las investigaciones de los casos que llegaron a esta comisión, así como el resto de las investigaciones de casos que aun cuando no están en esta comisión, son casos que el Ministerio Público aperturó y que se siguen investigando. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Les agradecemos porque se ajustaron exactamente al tiempo. Pero antes de dar la palabra a los peticionarios, quería preguntarle al doctor Germán Saltrón, porque escuché al principio cuando se interrumpió el video, que su expresión de que lo cortaron. Yo quiero saber si es una falla técnica o a qué se debió el corte abrupto del video.
No, pienso que es una falla técnica. Había faltaba una declaración del fiscal Isaías Rodríguez y que no pudo ser pasada.
Bueno, pero pueden disponerse tiempo en la segunda parte de la para completar, debido a la falla técnica, la interrupción que hubo lugar.
Muchas gracias, presidente.
Tiene la palabra los representantes de los peticionarios. Quiero pedirles, por favor, porque esta audiencia se está grabando en la página web, está saliendo en vivo, que se identifiquen con su nombre. Y ustedes, cuando tengan la oportunidad de hacerlo en la segunda ronda, puedan hacerlo, por favor. Tienen la palabra.
Muy buenos días, dignos representantes de esta Comisión Interamericana. Buenos días, representación del Estado. Como un punto previo, quisiera pedir, antes de que se empiece a contabilizar el tiempo de nuestra intervención, un minuto para poder organizar la maqueta y organizar los aspectos técnicos de nuestra presentación. Muchas gracias.
No está apareciendo en pantalla. Hay que correr.
Debería salir directo.
Lo voy a desenchufar. Está desconectado el otro no, computador. No,
sí, claro, está.
Los sacanos.
Sí, sí, sí. Está conectado.
Chao. Ya estoy recitando. Thank you.
Bueno. Administre a partir de este momento los 30 minutos que tienen asignados, por favor.
Buenos días, honorables comisionados de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes del Estado venezolano y a todas las personas en Venezuela y en el mundo entero que finalmente pueden oír los hechos o nuestra versión de los hechos ocurridos el 11 de abril. Como punto previo, ciertamente es importante reconocer que el 11 de abril se origina por una crisis política que ocurre en Venezuela. Una crisis política que se intensifica en virtud de la destitución realizada por el propio presidente Chávez en los medios de comunicación social y en cadena nacional, es decir, todos los medios encadenados en ese discurso, donde destituye a los gerentes y directivos de PDVSA que se encontraban manifestando a los alrededores en esos días anteriores al 11 de abril de 2002. Incluso, posteriormente, el propio presidente Chávez reconoce el 15 de enero del año 2004 que ese caos y esa crisis política fue originada por el gobierno nacional con el objeto de consolidar un proceso político. Veamos este video del 15 de enero del año 2004.
Muchas veces son necesarias, incluso a veces hay que generarlas. Pidiéndolas, por supuesto. Lo de PDVSA era necesario, aun cuando nosotros, bueno, no es que no la generamos. Sí la generamos. Porque cuando yo agarré el pito aquel en un aló presidente y empecé a votar gente, yo estaba provocando la crisis. Cuando nombré a Gastón Parra Luzardo y aquella nueva junta directiva, pues estábamos provocando la crisis. Ellos respondieron y se presentó el conflicto. Y aquí estamos hoy. Era necesario.
Ahora bien, el objeto de nuestra petición es determinar la responsabilidad del Estado en lo que respecta a los hechos ocurridos el 11 de abril. El objeto de nuestra petición es determinar la responsabilidad de los 7 asesinados que representamos, los 4 heridos que representamos y, evidentemente, determinar la verdad objetiva de los 19 muertos el 11 de abril, no 18, y de más de 150 heridos de ese día. Para ello es necesario comprender el lugar, es necesario comprender la hora, es necesario determinar las circunstancias que rodearon los hechos del 11 de abril de 2002. Y, en principio, es necesario pues saber que una marcha, ciertamente de oposición, que comienza en la organización Altamira, llega a las inmediaciones del edificio de la industria petrolera de PDVSA y continúa posteriormente 11 kilómetros hacia el centro de Caracas, tratando de protestar en las inmediaciones del Palacio de Miraflores. El problema no es político, ni aquí intentamos determinar la situación política, sino determinar los hechos, y para ello es importante ver la ubicación donde ocurrieron esos hechos y es básicamente donde llega la marcha. Pero primero, veamos unas imágenes de la marcha. Ahí vemos que hay niños, hay ancianos, hay mujeres, un pueblo importante, una cantidad importante de la población que manifiesta. Esas son las instalaciones de PDVSA. Posteriormente, esa marcha se dirige hacia Miraflores. Desde ese lugar hacia Miraflores hay aproximadamente 11 kilómetros. Es donde la próxima mapa que vamos a ver. Sin embargo, paralelamente es importante ver lo que pasaba en el canal del Estado y qué hacían los diputados y ministros en el canal del Estado y qué es lo que presentaban. Y era el llamado a defender el Palacio Miraflores y a evitar que la marcha pasara. Ahí vemos un video donde está el diputado Juan Barreto, en esa oportunidad ex diputado, hoy alcalde.
Humilde de este país debe concentrarse en Miraflores. La convocatoria es a Miraflores. Todo el pueblo a Miraflores a defender su revolución. No pasará.
Todo el pueblo a defender su revolución. A defender el gobierno del presidente Chávez.
Con nuestro presidente hasta la muerte, compadre. Aquí estamos, defendiendo Miraflores y defendiendo al presidente Hugo Chávez. No pasarán.
Ciertamente la marcha llega en las mediaciones de Miraflores y aquí debemos ubicar un mapa del centro de Caracas y ver cómo la marcha pasa por la avenida Bolívar, la avenida Oeste 6, que sería este lugar que está acá, y va por el viaducto Nueva República, que sería este lugar que está acá. Posteriormente, y en virtud de ello, de la complejidad, esta zona de conflicto es ese cuadro que ustedes ven en el mapa del centro de Caracas. Ese cuadro lo vamos a ver entonces resumido, o ya en zoom, pues, en esta maqueta, que sería la próxima lámina, donde vemos pues la marcha de oposición en azul y el grupo que se estaba concentrando a los alrededores de Miraflores en rojo. Se fue concentrando cada vez más en virtud de los llamados que se hacían por los canales del Estado. Veamos entonces, para ellos y para entender la situación, es importante dividir esta maqueta en tres sectores básicos. Sector 1, viaducto Nueva República. La marcha, como decíamos, venía por acá y continúa por este sector que está acá. Esta es la marcha, este es el sector 1. En este lugar, como vemos en la próxima lámina, se encuentra la Guardia Nacional. La marcha estaría ubicada en esta calle que está acá, que no se puede ver por el espacio. Y la Guardia Nacional se encontraba con armas, fusiles automáticos livianos, que a pesar de que en ese lugar particular, sector 1, entre la 1 y media y 3 de la tarde, que fue el sector como tal, no hubo heridos ni muertos, ya se veía la intención de agredir a la marcha con armas de fuego prohibidas por la Constitución venezolana en manifestaciones públicas. En esta lámina vemos el diputado Juan Barreto, que vimos anteriormente declarando, llamando a defender la revolución conjuntamente con un grupo de manifestantes del oficialismo armados con palos, piedras y la Guardia Nacional, todos ellos en coordinación para repeler a la marcha de oposición. La marcha llega, como decíamos, al centro de Caracas, en el sector 1, y en virtud de que no logra pasar, porque la Guardia Nacional se ubica allí, se desvía por el sector 2. Es este sector que está acá, aquí vemos el bloque de marcha, y vemos la próxima foto, ya que aquí hubo 3 asesinados, de los cuales representamos. Caen exactamente en este lugar, son Johnny Palencia, que cae por acá, Víctor Reynoso, que cae por acá, y Juan David Querales, que también es asesinado en este sector de acá. Veamos un video donde hay una persona, el capitán García Morales, que por cierto no hay investigación ninguna, visto desde el grupo que se encontraba aquí de la oposición. Veamos este video a manera de ver cómo disparaban desde el sector norte, es decir, desde acá, al sector sur. Esta persona está en el medio. Veamos como una bala le va a rozar la oreja y le va a rozar la mejilla. Lo vamos a ver ahora. Ahí está la bala. Vamos a ver cómo por pocos centímetros esa persona no fue asesinada. Este caso, a pesar de ser público, ni siquiera tiene un expediente abierto en el Ministerio Público. Ahí tiene la herida de bala, cómo le roza la mejilla y le roza la oreja. Veamos el próximo video cómo se veía la Guardia Nacional, o visto de la Guardia Nacional, para entender cómo la Guardia Nacional efectivamente disparaba con armas de fuego desde el norte hacia el sur. Esas personas están identificadas con nombre y apellido y hasta ahora no hay una investigación abierta. Ese que está ahí es Denis Román Ferrer. Los que ellos dicen que abrieron una investigación son 4 funcionarios de la Guardia Nacional que no son ninguno de los reconocidos en ese video. Entonces observemos la próxima foto. Es importante, en virtud de que vemos al militar con un FAL. Vemos aquí, este lugar es importante ya que es este lugar que está acá. Aquí está ubicado el Guardia Nacional en este lugar que está acá. Y aquí, en la próxima foto, veremos la muerte de Johnny Palencia. Ahí está Johnny Palencia con los militares, aquí está el militar, y ahí vemos a Johnny Palencia que recibe, en la próxima foto, un disparo de FAL en el cuello que le atraviesa el cerebro, y al día de hoy Johnny Palencia no tiene un proceso penal abierto, y los guardias nacionales reconocidos no están detenidos. En ese mismo lugar fueron asesinados Víctor Reynoso, que se encontraba en este lugar de la marcha, que es básicamente este lugar. Es asesinado, como vemos en la próxima foto, y en la próxima, y también fue asesinado Juan David Querales. En este sector fueron asesinadas 3 personas, que sus fotos en vida los vemos en la posterior lámina. Johnny Palencia, Juan David Querales, Víctor Reynoso, y al día de hoy ninguno tiene ni un culpable, ni una investigación más allá de la fase preliminar. Vamos entonces al sector 3, porque aquí además hay 2 heridos que representamos, que son Fernando Sánchez y José Antonio Dávila. Vamos al sector 3, donde hubo 11 personas asesinadas, y el que nosotros representamos a 4. Veamos la próxima lámina, a manera de entender qué pasaba. No es cierto que la marcha no subió por Avenida Baral, esta es la Avenida Baral. Lo que sucedió, lo que sí es cierto, es que el grupo de personas oficialistas baja a este sector, que es la esquina Muñoz y un poco más abajo. Ahí vemos cómo está la foto con la marcha en la Avenida Baral. La marcha está aquí. Esta foto es tomada desde acá. O sea, de aquí hacia acá. Vemos la próxima foto para que ustedes vean exactamente en el ángulo donde están ustedes cómo se veía. Ahí está la Policía Metropolitana. La marcha está detrás de la Policía Metropolitana y la Avenida Baral estaría al norte. Veamos este próximo video, que fue el primer asesinado del 11 de abril de 2002 y que fue asesinado exactamente aquí, en este sector que está acá, por un disparo de una persona que estaba ubicada acá. Y vamos a ver cómo esa persona está reconocida, está el video, y no existe investigación alguna o suficiente en relación con el Orlando Arellano, menos aún asesinado.
Ahí en esa esquina cae otro joven muerto por un proyectil que viene desde la esquina izquierda, detrás de un árbol. Hay un tirador, y ese video está claro, está allí, pues se ha visto, se ha analizado, y le dan un tiro en el pecho y el joven Arellano, Jesús Arellano, cae frente a la estación del metro que está allí, al lado de un kiosco.
Jesús Orlando Arellano cae exactamente en este lugar que ven acá. El disparo que ustedes ven es básicamente de un árbol ubicado más o menos por acá. La persona estaba ubicada en este sector. Este es el inicio de todo. Hay una estrategia que vamos a ver de ahora en adelante. Sigue la próxima lámina, por favor. La próxima foto. Miren, este individuo que está, ahí está la marcha, es decir, la marcha está ubicada acá, y este individuo está ubicado por acá igualmente, en un kiosco. Está disparando con una china, una Honda, tiene un carnet del Palacio Presidencial. Es decir, es un empleado del Palacio de la Presidencia. Sigan adelante. Este individuo, esta foto es muy importante. Esta persona que está aquí es Amílcar Carvajal, reconocido como funcionario del gobierno, reconocido como asesor del Palacio Presidencial. Veamos la próxima foto. Y ahí se encuentra disparando con una 9 milímetros aquí. Amílcar Carvajal se encuentra ubicado exactamente acá, en el medio de la esquina Muñoz, donde la marcha se encontraba ubicada. Se ha dicho que él no disparaba la marcha, sino la Policía Metropolitana. Veamos la próxima foto. Este mismo individuo que veíamos con la camisa, si quieres un poquito atrás, por favor, que es este mismo que está acá, y la otra, dos atrás, esta otra, otra, otra. Y este mismo individuo lo vemos como punto de referencia para determinar cómo iban subiendo en las diferentes cuadras. Sigue la que vimos, por favor. Ahí vemos al otro individuo disparando también hacia la marcha, y se encontraba en este sector, exactamente aquí, suroeste de la Avenida Baral. Y vamos a ver a otro individuo, en la próxima lámina, disparando con una escopeta, que ahí pareciera que no, ¿verdad? No podemos identificarlo, pero aquí hay un individuo con una foto, tomando una fotografía, y esta persona con las manos extendidas es muy importante para determinar la referencia. ¿Sigue? Aquí está el individuo con una escopeta, aquí está el individuo con las manos extendidas, y veamos la próxima foto. Este individuo con las manos extendidas y la marcha atrás. Exactamente en el lugar, si vemos la maqueta, aquí está la Policía Metropolitana, esta persona se encontraba disparando exactamente acá, hacia donde se encuentra la marcha oposición. Sigue adelante. Este mismo individuo dispara, ahí está el disparo, si acaso se pensó que estaba utilizando la escopeta sin disparar, o que era de juguete, esta escopeta tiene el humo de disparo. Veamos la próxima foto de frente. Aquí está el individuo con la escopeta. Esta bandera es importante, si echamos un poquito para atrás, porque esto es un estandarte, que a nivel militar, y el experto militar que traemos en su oportunidad nos puede identificar, que el estandarte sirve para organizar y para coordinar a grupos que van subiendo y desde el punto de vista militar, y que van estructurando esquemas para repeler con armas de fuego o de una manera estructurada a los manifestantes. Sigamos. Ahí vimos el individuo con el que está el estandarte. Adelante. Aquí vemos el individuo, el estandarte sigue acá. Si no, es un individuo muy nacionalista, pero siempre estuvo con la bandera muy alta, ¿no? Adelante. Aquí vemos al mismo individuo con el estandarte. Y aquí está Amílcar Carvajal. ¿Acaso aquí no hay marcha? Si nosotros pudiéramos hacer un zoom directo, vamos a ver la marcha exactamente aquí. Veamos el video de la muerte de Tortosa y de Malvina Pesate, a quien representamos e incluiremos posteriormente, ya que el poder lo estamos incluyendo en los próximos días. Pero es importante para saber... Ahí está de Tortosa, un periodista que fue asesinado con una bala de norte a sur. En el mismo momento donde se están encontrando estos individuos disparando. Veamos a esta persona. Malvina Pesate está viéndose allá y recibe un disparo en la cabeza, un disparo que le atraviesa la mejilla. Esta persona no tiene un expediente abierto al día de hoy en la fiscalía. Este video incluso se pasó en la Asamblea Nacional. Esta persona la representamos, sin embargo no está incluida en el expediente al día de hoy. Pero lo importante es que en este sector resultaron asesinadas de las personas que representamos 4. los cuales son Orlando Rojas, José Antonio Gamayo, Jesús Mohamed Espinosa Capote y Jesús Orlando Arellano. Sigamos con la foto para ver una situación muy importante. ¿Qué hacía la Guardia Nacional mientras todo esto sucedía? Aquí no la ven porque está escondida en esta esquina, está aquí. Si la Guardia Nacional se hubiese colocado acá, vemos este individuo como referencia, sigamos la próxima lámina. Es el mismo individuo que está aquí, sigamos la próxima, y es el mismo individuo que está acá cuando disparaba Amílcar Carvajal. Este individuo lo vemos en diferentes lugares, la Guardia Nacional está acá. ¿Por qué la Guardia Nacional permitió, vio, observó desde la 1:30, 2 de la tarde todo lo que sucedía y no actuó como barrera cuando los estatutos de orden público así lo requieren? Digamos la próxima lámina. Se ha dicho, ahí vemos la Policía Metropolitana, las personas del oficialismo, sigamos. Vemos a este individuo de rojo, a manera de ver la secuencia, como el mismo individuo de rojo se encontraba abajo también con otros de las personas disparando, siga. Este el individuo de rojo lo vemos acá en la misma foto que vimos con la apertura de la escopeta. Adelante. Y esta es la marcha vista de atrás. Ahí están las ballenas, ahí está el estandarte, y ese sería el momento donde disparaban. Pero veamos dónde está la Guardia Nacional. Ahí está la ballena, y la Guardia Nacional sigue acá. Si acaso se ha dicho que la Policía Metropolitana fue la que disparó, entonces la Guardia Nacional es responsable también por los disparos de la Policía Metropolitana que asesinaron a las supuestas a las personas del oficialismo, que se ha dicho constantemente que la asesinaron la Policía Metropolitana. El hecho es que en la marcha de oposición no se ha encontrado una mínima evidencia de personas armadas, no se ha encontrado una mínima evidencia de personas disparando, no se ha encontrado mínima evidencia más allá de piedras, palos y algunos objetos contundentes. Este lugar fueron asesinadas estas personas que en vida se llamaban Jesús Orlando Arellano, Jesús Mohamed Capote, Orlando Rojas o José Antonio Gamayo. Representamos a 7 personas que son José Orlando Arellano, Mohamed Capote, Johnny Palencia, Orlando Rojas, Juan David Querales, José Antonio Gamayo y Víctor Reynoso. Veamos el video de Puente Llaguno, el famoso video de Puente Llaguno, que es la última fase, no la primera, sino la última, donde hay varios individuos disparando hacia el sur de la avenida Baral, mientras todo esto sucedía. Esto es aproximadamente, todo esto, el primer muerto fue a las 2:30 y este video es a las 4:45 de la tarde, 4:30. Todos estos son funcionarios públicos, chofer del Ministerio de Ambiente, Richard Carvajal, diputado del Consejo Municipal, Rafael Cabrices, hoy en día, que en paz descanse, que fue coordinador del Círculo Bolivariano. Todos estos individuos ni siquiera se han identificado. Esto fue a las 5 de la tarde y disparan con un esquema estructurado. Solo en Puente Llaguno se han encontrado 35 personas disparando. Y solo en la avenida Baral hay evidencias de 25 personas disparando en esa estructura de norte a sur. Hay una parte importante, que es el último video, esta es la lista de los 19 asesinados, que es qué se encontraba haciendo el comandante de la Guardia Nacional mientras todo esto sucedía. Ahí está, ubicado exactamente aquí. Veamos la próxima, cómo el video extiende la cámara y veamos qué pasa acá. Y es una foto global. En este sector 2, ahí está la Guardia Nacional, ahí fue donde le pegan el tiro en la oreja a García Morales. Al día de hoy no existe un culpable y al día de hoy estamos en las manos de ustedes para conseguir justicia. Dejemos a Gonzalo Imiop, que va a establecer la responsabilidad jurídica del Estado venezolano.
Muy buenos días a todos los asistentes. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar de toda esta presentación? Pues muy sencilla. El Estado venezolano es responsable de los lamentables sucesos que tuvieron lugar en Venezuela el 11, el 12 y el 13 de abril de 2002. El Estado es responsable de violaciones al derecho a la vida. El Estado es responsable de violaciones al derecho a la integridad física, psíquica y moral de las personas. Y el Estado es responsable, además, de violaciones del derecho de acceso a la justicia y a las debidas garantías procesales. Estos derechos están reconocidos a los ciudadanos que están sometidos a la jurisdicción venezolana por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Estado, de acuerdo al artículo primero de esta convención, está obligado a garantizar y a respetar estos derechos sin distinciones de ningún tipo, especialmente sin distinciones de corte político. El Estado venezolano es responsable de estas violaciones por acción y por omisión. Es responsable por acción en 4 niveles diferentes. El nivel de lo que fue la planificación previa y la preparación de los sucesos, el nivel de lo que fue la inducción a sus seguidores a la violencia contra manifestantes desarmados, el nivel de la ejecución propiamente dicha de acciones lesivas contra manifestantes desarmados, y un cuarto nivel muy interesante, que es el de las acciones que quedaron a nivel de tentativa, que explicaremos seguidamente. El Estado venezolano es responsable de omisión, y para afirmar esto partimos de dos premisas. El Estado no cumplió con los deberes que le impone la Convención ni la propia Constitución venezolana de proteger a toda la ciudadanía de eventuales ataques contra cualquiera de sus derechos. Y, como segunda premisa, partimos de la base de que el Estado no ha investigado de manera objetiva, imparcial y expedita los hechos, y ello lo ha reconocido el Estado no solamente en escritos previamente presentados ante esta Comisión, sino actualmente en esta misma audiencia por boca de una de las representantes del propio Ministerio Público. En cuanto a la responsabilidad activa del Estado, el Estado creó indebidamente fuentes de riesgo que condujeron a la muerte y a la lesión de personas. A nivel de lo que fue la preparación previa, tenemos que destacar que el Estado planificó exactamente todas y cada una de las acciones que acabamos de ver y preparó los escenarios de crisis, crisis necesarias, las llamó el presidente Chávez, que produjeron las manifestaciones públicas y las situaciones que lamentablemente hoy tenemos que dirimir en esta instancia. ¿Cuáles son las pruebas de esto? Bueno, la primera de ellas es que desde el 17 de diciembre de 2001 el presidente Hugo Chávez Frías creó los denominados círculos bolivarianos, a los que en algunos de sus segmentos, particularmente en sus segmentos violentos, atribuyó la obligación directa de respaldar y defender la revolución a costa de lo que fuera. El propio presidente Chávez, ya lo vimos en un video, reconoció, confesó haber promovido la situación de crisis a través del despido, de forma burlesca, dicho sea de paso, de una plana de dirigentes de PDVSA, directores, miembros de la junta directiva de PDVSA. Esto lo reconoció el presidente Chávez el 15 de enero de 2004. Pero más importante que todo esto es que el día 7 de abril, tal y como consta en el expediente que ha sido consignado y engrosado en esta comisión, se celebró una reunión del alto gobierno en la que estuvo presente el alto mando militar, estuvieron presentes varios diputados oficialistas, estuvieron presentes varios ministros oficialistas y estuvo presente el fiscal general de la República, Julián Isaías Rodríguez. En esa reunión se decidieron varias cosas y eso consta en las interpelaciones que se hicieron ante la Asamblea Nacional. La primera, afrontar contundentemente las manifestaciones que iban a tener lugar en esos días en la ciudad de Caracas. La segunda, usar en forma activa, y estoy citando textualmente, agresiva y contundente a los círculos bolivarianos para hacer dos cosas. Primero, servir como violentas barreras humanas de contención frente a sitios estratégicos y luego atacar y agredir a los manifestantes desarmados de la oposición. Y en tercer lugar se decidió, y estos son citas textuales de testigos presenciales que constan en el expediente, adelantar acciones de guerra psicológica y unir la acción de los círculos bolivarianos a las acciones militares para el control de las manifestaciones de oposición y a las manifestaciones ciudadanas que se produjeron en esos días. Como conclusión preliminar entonces, sobre este primer nivel, debemos destacar que el Estado creó y promovió los riesgos a través de una planificación previa contra sus obligaciones de mantener la paz. Contra sus obligaciones de mantener el orden público, el Estado venezolano, reconocido esto por el propio presidente Hugo Chávez Frías, generó una situación de alta conflictividad, una crisis necesaria, en sus propias palabras, que dio lugar a que se produjeran 19 muertes y más de 150 heridos, algunos de ellos de los que representamos en este momento. Planteada en un segundo nivel esta crisis necesaria, el gobierno ya había preparado desde el 7 de abril cómo afrontaría desde el punto de vista de la violencia y en uso de sus seguidores y de la Fuerza Armada Nacional, a los manifestantes. Siguiendo con la responsabilidad activa a nivel de incitación a la violencia, tenemos que, como se ha visto en uno de los videos, que es solo una muestra de lo que ocurrió en el canal del Estado a lo largo de todo ese día, el gobierno venezolano incitó a sus seguidores a dos cosas: a servir como violentas barreras humanas de contención en las adyacencias del Palacio de Miraflores y en otros sitios estratégicos como las propias sedes de PDVSA y otros lugares. Y en segundo lugar, los incitó a servir como agresores contra los manifestantes desarmados de la oposición que trataban de llegar a Miraflores. Se ordenó, y esto consta en el expediente por una testimonial del capitán Michael O'Brien Fossey, que fue testigo presencial de los hechos, a los círculos bolivarianos salir a defender a la revolución con piedras, palos y cuchillos. Esas son palabras del entonces ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, que luego fue vicepresidente de la República. Y esta estrategia fue repetida y esta orden fue cumplida por diferentes voceros oficiales, entre ellos Freddy Bernal, Darío Vivas, Adina Bastidas, Juan Barleto, que lo vimos haciéndolo en un video, Iris Varela, etcétera. En conclusión, el gobierno venezolano, violentando sus deberes de mantener la paz y el orden público y de evitar confrontaciones entre ciudadanos, incitó a sus seguidores a servir como violentas barreras humanas de contención y como agresores de los manifestantes pacíficos. En cuanto a la ejecución propiamente dicha, tenemos que civiles afectos al gobierno, funcionarios públicos de diverso nivel y miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas Nacionales concretamente, ejercieron directamente, como ya lo hemos visto en los videos, actos contra manifestantes pacíficos. Los civiles y funcionarios públicos que dispararon contra estos manifestantes los ubicamos en la avenida Baral. Hay allí 4 muertos de los que nosotros representamos y 2 heridos de los que nosotros representamos. Los militares actuaron en lo que se denomina el sector 2. En el sector 1, incluso, aunque no hubo muertes ni heridos, los militares portaban armas de guerra, lo que está absoluta y completamente prohibido por nuestra Constitución y por todos los tratados internacionales y regulaciones que rigen el control de manifestaciones públicas. En el sector 2 murieron 3 personas de las que nosotros representamos y fueron heridas 2. Todo ello por heridas de bala, por el accionar de heridas de bala de la Guardia Nacional, que como ya hemos visto en los videos, disparó. También el gobierno trató de hacer otras cosas que revelaban su disposición a repeler violentamente a los manifestantes. En una primera instancia, el presidente de la República, tal y como consta en el expediente y ha sido difundido a través de medios de comunicación, ordenó a los militares la activación del Plan Ávila. ¿Qué es el Plan Ávila? Bueno, sacar a los militares a la calle, armados, con armas de guerra, para controlar a las manifestaciones de los civiles. Eso es lo que es el Plan Ávila, una orden que militares institucionales que respetaban la Constitución se negaron a cumplir. Y en un segundo lugar, el mismo 7 de abril de 2002, se decidió, lo cual no llegó a hacerse, pero se decidió restringir las garantías constitucionales cuando ello fuera menester. Todo esto en cuanto a lo que se refiere a la responsabilidad activa. En cuanto a la responsabilidad omisiva, tenemos que, primero, el Estado venezolano es responsable del resguardo de los derechos humanos de las personas. El Estado venezolano es responsable del mantenimiento de la paz y del orden interno. La Fuerza Armada Nacional, representada por la Casa Militar y por la Guardia Nacional, está obligada a colaborar en el mantenimiento del orden interno y es exclusivamente la Guardia Nacional la que tiene el cometido de actuar para el control de manifestaciones públicas, eso sí, dentro de las previsiones de la Convención Americana, dentro de las previsiones de la Constitución y de los reglamentos respectivos. La Guardia Nacional no cumplió con sus deberes constitucionales y legales. Permitió, particularmente en el sector 3, que civiles y funcionarios públicos atentaran disparando contra manifestantes que venían en sentido sur-norte. En el sector 2, la Guardia Nacional no cumplió con las reglas del denominado reglamento de los servicios de guarnición, que es el que le explica cuáles son las instancias que deben agotarse antes de activar armas de fuego contra manifestantes. Y tampoco cumplió con las previsiones constitucionales que le prohíben el uso de armas de fuego y de guerra en el control de manifestaciones pacíficas. Y en el sector 1, aunque no hubo muertes ni heridos, vemos que efectivos militares estaban portando armas de guerra para enfrentarse a la manifestación que trató de llegar al Palacio Miraflores por esa vía. Con respecto a la responsabilidad omisiva, también es menester destacar, y ya con esto finalizo, que el gobierno venezolano no ha investigado de manera objetiva, expedita e imparcial los sucesos del 11 de abril. No son 71, son 79 las causas oficialmente reconocidas por el Estado venezolano en el informe que presentó ante esta comisión. De estas 79 causas, 67 hasta el día de hoy no han trascendido de la fase preliminar de la investigación, 5 años después. Algunas de ellas, incluso como ya fue denunciado, ni siquiera guardan relación con los sucesos de abril. Si nosotros sumamos a estas 67 causas, las causas que, como reconoció la representante del Ministerio Público, han sido archivadas, es decir, han sido engavetadas por el Ministerio Público o han sido objeto de sobreseimiento, determinación de la investigación, nosotros tenemos que de las 79, 76 causas no tienen hasta el día de hoy ningún tipo de imputación formal que permita determinar quién es el culpable. Esto arroja un margen del 96.20% de impunidad absoluta luego de 5 años de los hechos. ¿Cuáles son las únicas causas que han pasado a juicio? 3. La que absolvió a los denominados pistoleros de Puente Llaguno, que luego fueron tenidos como héroes de la revolución. la de los policías metropolitanos y de los comisarios que se identifican desde el gobierno como factores de oposición a los que se pretenden atribuir las víctimas que ocurrieron en el sector 3, y la de unos guardias nacionales que supuestamente estaban disparando en el sector 2, pero que no son ninguno de los que apareció allí señalado ni identificado. Hay víctimas que ni siquiera tienen expediente. Caso de Andrés Trujillo. Andrés Trujillo no tiene expediente hasta el día de hoy. Y eso consta en el informe que presentó el propio Estado. Caso de Malvina Pesate, a la que le pegaron el tiro en la mejilla. Y caso del capitán que vimos tiene un tiro en la oreja. Todas estas causas son tratadas como de delincuencia común por el Estado, lo cual evidentemente está dirigido a desvincular la responsabilidad de sus funcionarios de violaciones al derecho, a los derechos humanos. Y fíjense ustedes, pese a que fue sugerido por esta comisión el día 12 de diciembre del año 2002, hasta el día de hoy no se ha constituido una comisión de la verdad que investigue de manera objetiva e imparcial los hechos. En conclusión general, el Estado venezolano es responsable tanto por acción como por omisión de todos los sucesos lamentables que terminaron con la vida de 19 personas y la lesión de más de 150 personas el 11 de abril y días siguientes de 2002 en Caracas, Venezuela. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias y gracias también por ajustarse exactamente al tiempo otorgado en esta audiencia. Ahora le corresponde a la Comisión Interamericana hacer algunas observaciones y preguntas.
Habíamos quedado que había derecho a réplica, presidente.
Sí, sí. En la oportunidad de las preguntas, la respuesta a las preguntas nuestras, les voy a decir cuánto tiempo tiene cada una de las partes. Yo quiero aclarar que estamos en etapa de fondo. Este caso fue admitido el 23 de octubre del 2006 por violación, o por supuesta violación, perdón, a los artículos 4, 5, 15, 8, 25 en relación con el 1.1. Y se refiere, por aclaración también, porque se han mencionado varias cifras de personas fallecidas y de lesionados, a 7 personas fallecidas y a 5 personas heridas. Se refiere a los señores Jesús, dentro de los fallecidos, Jesús Mohamed Capote, Johnny Palencia, Jesús Orlando Arellano, Juan David Querales, José Antonio Gamillo, Orlando Rojas y Víctor Reynoso. Y se refiere también este caso a los lesionados Andrés Trujillo, Giancarlo Serrano, Fernando Joel Sánchez, Elías Belmonte Torres y José Antonio Dávila Uzcategui. Por lo tanto, por la etapa en la que está este procedimiento, que es la etapa de fondo, la comisión está interesada en recibir información de las partes sobre las cuestiones de fondo vinculadas a estos 5 fallecimientos violentos y a las 7 personas que han sido lesionadas, dado que se han mencionado por el gobierno 18 muertos y 71 heridos, por los peticionarios 19 muertos y más de 150 heridos. La causa 12.582, que es la que nos ocupa, se refiere, como repito, a 5 muertos y 7 heridos, y es sobre estos casos que la Comisión tiene interés de recibir información sobre el fondo del asunto. Esto es definitivamente por la obligación que tenemos en el marco de este caso de verificar el cumplimiento del deber del Estado de garantizar una investigación objetiva e imparcial, sin discriminación alguna, de garantizar una justicia independiente e imparcial que esclarezca la verdad, tal como ha sido también mencionado por la señora representante del Ministerio Público, el derecho de establecer la verdad en el marco de un debido proceso, de verificar también el cumplimiento del deber de reparación integral a las víctimas y visto con una visión estructural, porque para eso también sirven los casos, el marco del sistema de casos, el gran beneficio es que se tomen medidas por los estados para que hechos tan lamentables como los que hemos visto en los dos videos no se repitan nunca más en Venezuela ni en ninguno de los estados miembros de la OEA. Por lo tanto, el interés de la comisión es recibir información de fondo sobre estos casos respecto a estos artículos que la comisión ha declarado como admisibles. Tengo un par de preguntas sin perjuicio de darle la palabra a mis colegas, el comisionado Abramovich y el comisionado Robert. A los representantes del ilustrado gobierno de Venezuela, cuando se admitió el caso en octubre del 2006, como es en todos los casos la actitud de la comisión y el deber de la comisión, se puso a disponibilidad de las partes para lograr una solución amistosa en el caso. Los peticionarios contestaron favorablemente que estaban disponibles, que manifestaban su disponibilidad y voluntad para entrar en un proceso de solución amistosa, pero no recibimos información del gobierno a este respecto. Por lo tanto, yo pediría que se aprovechara esta audiencia para escuchar la respuesta del gobierno sobre su disponibilidad o no, porque está abierta la posibilidad también de entrar en un proceso de solución amistosa, como en todos los casos. Quisiera también preguntarle al gobierno, independientemente de que esto lo haga en la etapa de presentación de los alegatos de fondo por escrito, que informe en términos muy precisos, muy concretos, cuáles son los resultados que después de 5 años se han obtenido por el sistema de investigación del delito en Venezuela y por el sistema judicial en Venezuela sobre estos casos en cuestión. Y a los peticionarios preguntarles que también de manera muy precisa y concreta agreguen a lo que han planteado hasta ahorita sus alegatos de fondo, que los pueden también agregar por escrito con posterioridad, sus fundamentos relativos al retardo injustificado de la aplicación de la justicia y a la falta de investigación y administración de justicia efectiva, pero también sobre el artículo 15 que se refiere al derecho de reunión y manifestación pública, que puedan también agregar alegatos de fondo sobre la violación a este derecho protegido por la Convención Americana. Yo quiero preguntar al comisionado Abramovich, vicepresidente de la Comisión, si tiene alguna pregunta o comentario que hacer, y luego al comisionado Robert.
Dos breves preguntas sobre los hechos. Una para los peticionarios y otra para el agente del Estado. Para los peticionarios, me gustaría que ustedes ubiquen en esta maqueta dónde estaba la Policía Metropolitana, que de los actores mencionados fue la única que no ubicaron en la maqueta. Me gustaría que ubiquen en qué punto de la maqueta estaba la Policía Metropolitana. Y en relación con la presentación del representante del Estado, se mencionó que un grupo de personas que habrían actuado como francotiradores ese día fueron detenidos y luego liberados y están fuera del país. Quiero saber si esas personas tuvieron algún tipo de imputación en los procesos penales vinculados con las 7 víctimas concretas que estamos investigando en el caso, o las 5 que son parte del caso por lesiones.
Comisionado Robert.
I have two questions I'd like the state to address in the rebuttal. One is with respect to the seven snipers. What was the source of the evidence of these 7 snipers? Were they from videos, from...
Okay.
The two questions. One had to do with the snipers, the 7 snipers, and the source of information. What led the state to the conclusion that these were the videos, were the information, were exactly the source of information for that. And secondly, for the state to address whether or not 5 years of investigating is not inordinate. What the cause of the delay? You mentioned ballistic tests, the complexity of the case, but trajectory and what have you, but isn't 5 years a long delay? Is it an inordinate delay? Is there justification for this long delay?
Bueno, si me permiten, entonces vamos a establecer las reglas del tiempo para esta segunda parte. Excepcionalmente, dada la dimensión del caso, otorgaríamos 15 minutos a cada parte para que puedan extenderse y ampliar, agregar otra información que quedó pendiente, incluyendo el video, señor representante del gobierno, la parte del video la pueden proyectar en estos 15 minutos. Entonces tiene 15 minutos, comenzando por el gobierno en el mismo orden, y 15 minutos los peticionarios, y con eso concluiríamos la audiencia. Tiene la palabra el gobierno.
Bueno, como es público y notorio, el caso del 11 de abril fue un golpe de Estado donde estuvo involucrado las instituciones públicas venezolanas, incluso el gobierno de los Estados Unidos. En el golpe de Estado estaba el ministro de Relaciones Interiores de Venezuela para esa época, Luis Michelena, incluido en el golpe. Estaba el viceministro de Seguridad Ciudadana, por cierto, un general de la Guardia Nacional, Camacho Cairú, implicado en el golpe. Estaba la Policía Metropolitana. La componente de la Policía Metropolitana son 9.000 efectivos a su cargo. Estaba involucrado el alcalde metropolitano, que era precisamente el que dirige la Policía Metropolitana. Estaba implicado Miguel Dao, que era el director de la PTJ para aquella tiempo. Estaban implicados jueces que firmaron boletas de allanamiento en blanco, entre las cuales tenemos una juez que forma parte de una ONG que se llama Foro por la Vida, Mónica Fernández, defensora de los derechos humanos ahora. Se persiguió y se detuvo a ministros. Se persiguió y se detuvo a alcaldes y gobernadores. Estaba involucrado 10 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, casi todos los poderes públicos estaban involucrados, fiscales del Ministerio Público. Esa es la razón de la complejidad para la determinación de la imputación. Cuando preguntan por qué la Guardia Nacional hizo cosas indebidas, bueno, algunos componentes de la Guardia Nacional estaban complicados en el golpe. El comandante era Landing, eran unos varios comandos de la Guardia Nacional. O sea, había una división dentro del ejército, pues, dentro de la Guardia Nacional, dentro de la Armada, dentro de la aviación. Fue una crisis general lo que se produjo en Venezuela. No es un conflicto simple, es un complejo el conflicto. Entonces, en consideración a eso, tenemos que entender cuál es la razón. Por ejemplo, si estaba complicado la Policía Técnica Judicial, que es la policía precisamente que tiene la investigación de los hechos, y tanto es así que estaba complicado que en el principio se nombró una comisión y que después hubo que destituirla porque los miembros de la comisión que la formaban en principio, después se comprobó que estaban implicados en el golpe de Estado. Ustedes de la comisión saben cuál es la situación conflictiva que se vivió ahí. Ustedes lo saben porque a ustedes se les participó. ¿Cuál es la situación que se vivía? Sabían que el presidente estaba secuestrado. Se les informó de esa situación. Y ustedes, inclusive con los comunicados de prensa que tienen, en vez de condenar ese golpe, lo que hicieron fue apoyarlo. O sea, que hasta organismos internacionales estaban complicados en el golpe. Y eso lo podemos probar. Perfectamente, tenemos elementos suficientes para probar esa situación. Entonces, eso es lo que significa. Esa es la gravedad que aquí quieren ahora los victimarios convertirse en víctimas de esta situación. Y no lo lograrán. No lo podrán lograr en absoluto. Lo otro, eso que está ahí está mal. Yo no sé quién hizo eso. ¿Cómo que el Palacio de Miraflores está al lado del Palacio Blanco? El Palacio Blanco no está al lado del Palacio de Miraflores, está enfrente. Entonces esa maqueta No sé quién la hizo. ¿Será un venezolano? Pregunto. Entonces, armas de fuego. La Guardia Nacional sí tenía armas de fuego y la Policía Metropolitana no tenía armas de guerra. Ahí están todas las pruebas, todas las fotos con armas de guerra disparando con fusiles. Hay muchas evidencias. Aún más, tenemos un video. Ustedes pasaron, pero aquí tenemos un video de Ángel Palacio que se llama Clave de una masacre. Aquí está, que se lo vamos a consignar. Efectivamente, un trabajo técnico realizado de cómo sucedieron las muertes ese día. Ahí en ese escenario, que no es cierto eso que está ahí. Efectivamente, se demuestra que en la avenida Baral no llegó nunca la manifestación, que los compatriotas que estaban en el puente Yaguno le estaban disparando a la ballena de la Policía Metropolitana, que actuó como punta de lanza, porque ellos querían precisamente desalojar esta zona para que después los opositores subieran sin problema. Eso está totalmente demostrado. Y aquí se lo vamos a mostrar. Y en la defensa que vamos a hacer, va a estar plenamente comprobada esa situación. Y después, si nos dan tiempo, porque indudablemente tratar un tema tan complejo como este no se puede hacer en hora y media, imposible. Debería haber una audiencia pública para que todo el mundo sepa. Porque el problema es que los venezolanos sí saben lo que ocurrió ahí. Por eso tenemos ilustres venezolanas de ONG que ocurren a organismos internacionales. Porque en Venezuela todo el mundo sabe lo que ocurrió el 11 de abril. Y por eso, por saber qué es lo que ocurrió el 11 de abril, la oposición ha perdido audiencia. ¿Cuál es la razón de que ahora no tienen poder de convocatoria? ¿Cuál es la razón que ahora tienen su caudal electoral llegó al mínimo? Porque la gente de oposición se dio cuenta que ustedes los llevaron a una emboscada planificada anteriormente. Y aquí están los francotiradores. Le vamos a consignar este libro, que es Los documentos del golpe. Esto es un trabajo hecho por la Fundación de la Defensoría del Pueblo. Yo trabajaba en la Defensoría del Pueblo. Yo estuve 2 años. Nosotros estábamos en las manifestaciones en todo momento, tanto de la oposición como del gobierno. Y aquí dice, aquí están los nombres. Luis Arturo Meneses, capturado el 11 de abril en el Hotel Ausonia. Eso era uno de los sitios donde estaban los francotiradores. Puesto en libertad el 12 de abril por el Tribunal 14 de Control. ¿Quieren el nombre de la jueza? Pues aquí la tenemos también. La jueza que le dio libertad. Y fue destituida, por supuesto, posteriormente. ¿Cómo se llama?
Norma
Ceiba Torres. Se llama la jueza. Aquí está Roberto Francisco Marquinis. Todas estas personas son extranjeras, de paso. Traídos afuera. Nelson Enrique Rosales. José Meneses Quintero. Roger Jesús Miquelena. Por favor, no es Miki, porque el ministro es Miki. Este es Miquelena. John Carlos Muñoz Garzón. Franklin Manuel Rodríguez. Y aquí está miembro de la Policía Metropolitana disparando con armas de guerra. Y no solamente eso, que algunos llevaban guantes quirúrgicos. Disparaban con guantes quirúrgicos. ¿Tú sabes para qué? Para que después, cuando le hicieran la prueba de la parafina o del disparo, no lo pudieran imputar. O sea, que fue algo preparado milimétricamente. Las grabaciones de la Policía Metropolitana, el sistema de comunicación de la Policía Metropolitana se graban. Existe un control master donde graba. Bueno, esas grabaciones desaparecieron. Ahí donde decía y donde aparecen las órdenes que daban cada uno de los comisarios y los jueces de lo que tenía que hacer la policía. Entonces, no es fácil. El Plan Ávila. Si el Plan Ávila se hubiera implementado, no hubiera ocurrido este desastre. Pero ¿quién tenía que implementar el plan Ávila? El general Manuel Rosendo, el jefe de Encufa, uno de los cabecillas del golpe. Que el presidente incluso lo llamaba en la locución que hizo ese día. Preguntaba dónde está el general Manuel Rosendo. No apareció Manuel, y por eso no se implementó el Plan Ávila. Si el plan Ávila se hubiera implementado, es precisamente para evitar esto, esta descoordinación y este desastre que ocurrió. Pero todo plenamente planificado. Entonces, la verdad es esa. Ustedes las conocerán. Nosotros vamos a consignar esto. Y por favor, actúen con imparcialidad. Porque necesariamente eso es imprescindible. Y el otro aspecto importante, si esa marcha no fuera desviada, porque la marcha estaba permisada, era desde la Parque Carabobo hasta Chuao. Ese era el permiso de esa marcha. Se les rogó por televisión. José Vicente Rangel, viceministro, le regó por televisión que por favor no desviaran la marcha. Y fueron desoídas esas. Eso fue. Y en el Palacio de Miraflores existían gente afectas al gobierno. Desde hace 3 días, desde el día 9 de abril, dormían compatriotas al lado de Miraflores. No fue que fue convocado ese día, no. Desde hace 3 días estaba ya la gente de ahí. Porque ya se sabía efectivamente qué es lo que iba a suceder. Entonces, por favor, digan la verdad. Y es bueno, lo felicito. Vamos a convocar otra audiencia, todas las audiencias que tú quieras para tratar precisamente este tema del 11 de abril. Para que más nunca se repita una confabulación interna y internacional contra un gobierno legítimo nunca en el sistema interamericano. Yo les pido que sean objetivos. Que se diga la verdad, que si en verdad se quiere hacer ver que hay instituciones defensoras de los derechos humanos, lo demuestren, realmente lo demuestren, con hechos ciertos. Eso es lo único que les pide el Estado venezolano. Aquí hay otras preguntas. El resultado de las investigaciones se ha complicado. Sin embargo, hay aquí los guardias nacionales que salen disparando. Sí, efectivamente. Y hay unos diputados de la Guardia Nacional. Entonces, efectivamente, sí se han tomado algunas medidas. Están los comisarios de la Policía Metropolitana. Como ya les dije, en este informe levantado por la Defensoría del Pueblo, que fueron hechos reales, porque nosotros estábamos ahí en el sitio, no, nadie nos dijo, nosotros estábamos en el sitio. Se demuestra, y existen las actas de la gente que fue a denunciar allá mismo a la Defensoría del Pueblo, de la mayoría de los heridos, de 70 y tantos, 29 personas fueron a denunciar a la Defensoría del Pueblo, que fueron víctimas de disparos de la Policía Metropolitana. Y estaban también ahí la Policía de Chacao, y estaba la Policía de Baruta, y iban armados en la marcha, con su arma de reglamento. Entonces, es la razón por la cual no es fácil la investigación, ya las evidencias desaparecieron. Se perdían las armas. Nosotros fuimos a los hospitales. Y cuando les traían los proyectiles a los heridos, desaparecían. Nosotros les pedíamos, estábamos en el quirófano. Y le decíamos a los médicos, bueno, ¿y dónde está la bala que usted les trajo? Ah, eso lo llevó un funcionario. Las evidencias fueron desaparecidas. Totalmente. Esa es la razón por la cual hay el retraso en la investigación. Los francotiradores ya lo saben. Lo de la reunión Consejo de Seguridad, es que se sabía, es que el golpe fue declarado antes. Hay una declaración de Raúl Salazar, que fue exministro de la Defensa cuando Chávez, que estaba en Embajadores de España y regresó en el Nacional, que 3 días antes dice, el golpe tiene que darse a más tardar el 10 de diciembre. Lo dijo en la prensa. se vanagloriaban, así como se vanagloriaron el 12 diciendo cómo dieron el golpe, antes ya ellos decían. Entonces, eso lo podemos demostrar y estamos dispuestos a hacerlo cuantas veces ustedes quieran. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Saltrón, por ajustarse también al tiempo exactamente. Por favor, tienen por 15 minutos la palabra los peticionarios.
Bueno, primero voy a responder la pregunta del comisionado en relación a la ubicación de la Guardia Nacional y actividad, sí, de la Policía Metropolitana, perdón. Se encontraba aquí en la esquina Pedrera y, como vimos en varias fotos, fueron subiendo en el momento que empezaron a disparar una cantidad de individuos de norte a sur. No nos compete la responsabilidad de la Policía Metropolitana, ya que los asesinados que representamos fueron todos asesinados de norte a sur. Esto, y estos tres, la Policía Metropolitana no se encontraba acá. Nosotros representamos concretamente estos cuatro que se encuentran asesinados en el lado de la marcha de oposición, detrás de la Policía Metropolitana. Es imposible que la Policía Metropolitana haya disparado. En lo que respecta a los disparos, si queremos caer ahí, en lo que respecta a los disparos de la Policía Metropolitana, supuestamente, siempre hemos dicho que la Guardia Nacional ha debido establecer una barrera. Y si acaso la Policía Metropolitana es responsable, también el Estado sería responsable por los hechos ocurridos el 11 de abril. No queremos aquí discutir si hubo golpe de Estado, porque no es el hecho. Nosotros no somos políticos. Y realmente, lo que no entiendo, no encuentro respuesta sobre los asesinados y qué fue lo que pasó. La responsabilidad de la Guardia Nacional se reconoce. Acaban de decir que sí es responsable, porque supuestamente está en el golpe de Estado. Bueno, entonces, ¿por qué el comandante del CORE 5, que era Eugenio Gutiérrez Ramos, no ha sido ni siquiera llamado a la Fiscalía a declarar? ¿Por qué él habla de que hay unos imputados de la Guardia Nacional, pero ninguna de las personas que está allí identificada en el expediente de Johnny Palencia, lo pueden revisar, Denis Román Ferrer y dos más, no han sido imputados, no han sido investigados? Ninguno, son cuatro otros, y podemos leer los nombres. Con relación al Palacio Blanco, creo que hay que ubicarse. El Palacio Blanco es este. Y el Palacio Miraflores es este, exactamente al frente. Sí, está perfectamente ubicado. Y aquí está la tarima Miraflores, acá Palacio Miraflores, acá Palacio Blanco. Es decir, evidentemente dentro de una maqueta no puedo colocar árboles, kioscos, etcétera, porque se hace muy complicado. Esto es el Palacio, este es el Palacio Blanco completo. ¿Ok? Aquí está ubicado. ¿Ok? Y este es el viaducto de Nueva República. Bueno, podemos revisarlo. En realidad el punto está en que había personas disparando de norte a sur y no hay ningún investigado. No veo respuesta específicamente sobre esto. Salen unos francotiradores. Les voy a explicar los siete francotiradores. ¿Saben dónde se encontraron los siete francotiradores? En este hotel. El Hotel Ausonia. Supuestos francotiradores que fueron liberados el 14 de abril. Es decir, ya cuando el presidente Chávez se encontraba en la presidencia. Fueron detenidos y el informe de Casa Militar explica que se encuentran con un revólver 38 sin percutar. Quiere decir, no había responsabilidad, ni siquiera había rastros de pólvora. El Hotel Ausonia, si vamos a los asesinados, sería una bala muy difícil que hiciera esto y llegar hasta allá. Y una bala, pues, si estaban aquí en las ventanas, será muy difícil que la bala hiciera esto y llegara hasta allá. Ellos se refieren a tres asesinados de este sector, que son personas del oficialismo. No hay investigación sobre esos tres asesinados tampoco, pero nosotros no los representamos y no hemos querido limitar a nuestros siete asesinados. En ese sentido, además, no hay expediente abierto sobre francotiradores. Se habla de francotiradores en el Hotel Edén, que es este lugar que está acá. Incluso se ha dicho que disparan del Hotel Edén. No hay un expediente abierto sobre francotiradores y lo hemos reclamado y pedido. Y si ustedes leen la respuesta del Estado hacia las investigaciones abiertas, no existe un expediente sobre ningún francotirador. Porque si en realidad esos francotiradores existieran, pues por lo menos supiéramos quiénes son. Estas personas se encontraban en Venezuela, no se fueron. Inclusive están en presentación ante la Comisión del 11 de abril que investigaba los hechos del 11 de abril. Los investigadores se quieren establecer como esquema fantasma. Pero ¿por qué no se ha investigado ninguna de estas personas que se encuentran ahí? Porque si hay fotos de personas disparando, más de 60 en el sector de la Avenida Baral, Guardia Nacional disparando, no se investiga. Ustedes saben que no hay experticia de las armas de la Guardia Nacional, ni siquiera una experticia para determinar la procedencia. No hay una declaración de Eugenio Gutiérrez Ramos, ni siquiera que es el comandante de la Guardia Nacional. Ninguna de estas personas de la Guardia Nacional ha declarado ante la Fiscalía para saber su responsabilidad en los hechos. Lo único que existe es un proceso contra 8 policías metropolitanos, y es el único proceso penal que existe, donde básicamente es el más, además que de ser el más largo de la historia, solo se está imputando por 2 muertes. Rudy Urbano Duque, que ocurre en Puente Llaguno, y Erasmo Sánchez. Una muerte que ocurre en la esquina de Truco, que es más o menos por acá, y otra muerte que está en de José Alexis González Rebete, que ocurre el 23 de enero, que es bastante lejos de la zona de conflicto. Aquí tenemos que ser serios en lo que estamos hablando. No estamos hablando del golpe de Estado. No, realmente, si hubo o no hubo golpe de Estado, el Estado es responsable. Haya o no ha habido golpe de Estado. Ese no es lo que venimos a discutir. No somos políticos, ni estamos trabajando en defensa de un gobierno ni de una oposición. Estamos trabajando en defensa de los derechos humanos. El representante del Estado imputa, en cierta manera, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de ser responsable también de los hechos ocurridos. Creo, entonces, que habría que incluir a todos los organismos internacionales también responsables para que este caso se haga un poco más amplio y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se defienda, que lo acaba de decir, porque organismos internacionales como la Comisión están involucrados. Pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que se responsabilice claramente a aquellas personas que son responsables. Si hubiese francotiradores y si hubiese personas de la oposición allí disparando, nos hubiésemos dado un gran gusto responsabilizándolos, pero no lo han hecho ni siquiera ustedes. Léanse bien los expedientes de los francotiradores, no lo han hecho. No hay un expediente abierto sobre francotiradores. Esos siete que usted dice, no es cierto. Vea el informe de la Casa Militar, vea el informe de la Fiscalía. No existe una prueba lógica sobre el disparo.
Por favor, quiero llamar la atención, diríjase a la Comisión Interamericana y no a las partes que están interviniendo, por favor.
Bueno, eso es todo, dejo al doctor Imeo.
Bueno, yo quiero responder específicamente la cuestión sobre el estado de las investigaciones referidas exclusivamente a los siete fallecidos que representamos y a los cuatro heridos. Quiero destacar que ciertamente concordamos con el gobierno venezolano, todo se sabía, todo había sido previamente planificado. La reunión del 7 de abril en la que se acordó el uso de los círculos bolivarianos para el control de las manifestaciones pacíficas que se presentaron en ese momento lo demuestra. Pero con relación a las investigaciones, yo quiero llamar la atención con respecto a lo siguiente. Insisto, son 79 investigaciones reconocidas formalmente por el Estado. En ninguna de esas investigaciones, y lo voy a repetir porque esto es fundamental, se ha condenado a nadie. A nadie por los sucesos del 11 de abril. Ni siquiera en la investigación que está más avanzada, en el juicio que está más avanzado, que es el que se sigue a los policías metropolitanos y a los comisarios Vivas, Forero y Simonovic, ha habido una sentencia condenatoria, por lo que, por lo menos de acuerdo a los tratados que yo leo, ellos deben ser tenidos como inocentes hasta que una sentencia demuestre lo contrario. No hay ni un solo culpable hasta el día de hoy, después de más de 5 años, con respecto a la muerte de ninguno de los peticionarios y a las heridas de las personas que nosotros representamos al día de hoy. Son más de 5 años, dignos representantes de esta comisión, en los que casi todas las investigaciones que involucran a nuestros representados se mantienen, como lo ha reconocido expresamente el Ministerio Público, en la fase preliminar de la investigación. Es decir, no se sabe quién fue el que mató, no se sabe quién fue el que lesionó, y por lo menos en la Constitución que yo leo, es el Estado el que tiene la obligación de indagar y de averiguar quiénes fueron las personas que mataron, quiénes fueron las personas que hirieron. Me llama muchísimo la atención que el representante del gobierno venezolano destaca que se sabía quiénes eran los que estaban involucrados en el supuesto golpe de Estado, que estaban supuestamente efectivos de la policía de Chacao, que estaban supuestamente efectivos de la policía de Baruta, que había miembros del alto mando militar involucrados, y yo me pregunto, ¿dónde está el juicio de esos señores? ¿Dónde está la investigación que se les sigue? Si se sabe quiénes son, si se sabe dónde están, ¿por qué no se les ha investigado? Dijo, por último, el representante del gobierno venezolano, que todas esas afirmaciones que han hecho sobre qué es lo que pasó o lo que dejó de pasar el 11, 12 y 13 de abril en Venezuela, las podían demostrar y lo harían en esta instancia y en cualquier otra. Y yo me pregunto, ¿qué esperamos para demostrarlo? Ya va más de 5 años y al día de hoy todavía no se ha demostrado absolutamente nada. Es cierto, todo el mundo sabe en Venezuela lo que pasó el 11 de abril. Y es precisamente esto que está ocurriendo en este momento. Una absoluta impunidad. Absoluta impunidad. No hay un solo condenado por los sucesos. Y lo que es más grave, y con esto concluyo, es que el Ministerio Público lo único que ha hecho con las investigaciones es imputar delitos de supuesta delincuencia común
con la evidente intención de desvincular a agentes del Estado y a factores que obraron con la connivencia o bajo la tolerancia del Estado de los sucesos que allí ocurrieron en Caracas. Esa es la absoluta verdad. Una estrategia dirigida a que no se vincule desde ningún punto de vista ni a los particulares oficialistas, ni a los funcionarios públicos, ni a los efectivos de los cuerpos militares que actuaron en ese día previo a una planificación del día 7 de abril contra manifestantes desarmados. Le cedo la palabra a Antonio Rossi.
Sí, buenos días, señor presidente y demás comisionados. Quería específicamente hacer referencia a la pregunta que hizo a esta representación el comisionado Abramovich en relación al derecho de manifestación. Muy específicamente, dentro del contexto de los eventos del 11 de abril, que ciertamente tenían antecedentes de manifestaciones durante los días inmediatos anteriores y los meses anteriores, específicamente a partir del año 2001, muy específicamente se había desplegado como una política de Estado el control y la represión de las manifestaciones a través de distintos mecanismos. En primer lugar, se dictó un decreto en el que se crearon zonas de seguridad que afectaban sitios estratégicos de la ciudad de Caracas, donde se concentraban centros de poder, oficinas de gobierno, oficinas de la estatal petrolera, etcétera, que impedían que las manifestaciones se realizaran en esos alrededores. De esa manera se fueron limitando los espacios públicos en los que las personas disconformes con las líneas de gobierno en ese momento pudieran manifestar pacíficamente. Por otra parte, aunado a eso, la creación de los círculos bolivarianos, como nosotros evidenciamos y está plenamente demostrado en el expediente, pone en evidencia la conformación de un aparato absolutamente paramilitar por parte del gobierno, con la quiescencia del consentimiento de las más altas autoridades y fundamentalmente desde el presidente de la República, donde se les instaba además a actuar en todas aquellas manifestaciones disidentes, cualquiera fuera su tenor o características. Y eso fue lo que ocurrió el 11 de abril. Y además de eso, hubo, por supuesto, limitaciones, como lo reseñó el representante del Estado, en relación a los permisos para manifestar. Cada vez que se iba a producir una manifestación, todas las autoridades locales relacionadas con el espacio en donde se pretendía, la plaza pública, la vía donde se pretendía desarrollar una manifestación pacífica, era objetado continuamente, de manera que el derecho a manifestación estuvo permanentemente limitado y sigue estándolo en Venezuela, a través de distintos mecanismos pseudo-legales a los que se les da una apariencia de legalidad, pero cuyo fin último no es otro que evitar que se produzcan manifestaciones masivas en el territorio, fundamentalmente de la capital, de la ciudad de Caracas. Y queríamos finalmente concluir en relación a las afirmaciones sobre lo que el representante del Estado ha hecho sobre responsabilidades y sobre pruebas. No están en el expediente a lo largo del tiempo, estos 5 años que hemos llevado adelante desde octubre del 2002, esta denuncia. No se han incorporado pruebas, no existen las pruebas en el expediente que establezcan esas responsabilidades de ninguna naturaleza. Tampoco existen los procedimientos que establezcan las responsabilidades. Y como siempre y como en otras esferas, el Estado actúa bajo presunciones, señalamientos, descalificaciones, pero no soporta ninguna de ellas en elementos firmes, contundentes y convincentes que permitan siquiera tener una hipótesis y corroborar qué fue lo que ocurrió desde el punto de vista jurídico, que es lo que nos compete acá, y sobre todo en lo que refiere a los derechos humanos. Es absolutamente necesario que esta comisión se pronuncie, porque ya hace más de 5 años que las víctimas que representamos han clamado justicia en Venezuela y no la han conseguido. Y esa es la razón por la que estamos hoy en día ante la comisión, porque en el Estado, en Venezuela, no es posible obtener justicia, y porque además los tratados que Venezuela ha suscrito y ratificado permiten a los ciudadanos acceder al sistema interamericano y a esta comisión en la búsqueda de la determinación de la verdad y sobre todo el establecimiento de la responsabilidad del Estado, lo cual esperamos sea dictado así por esta representación con toda la imparcialidad. Nosotros también la pedimos, toda la imparcialidad del caso, pero con contundencia. 5 años después, todas esas personas que ustedes vieron allí reposan, 4 de ellas en sus tumbas, las otras 4 viven con las marcas que se produjeron por las heridas de ese día y sin justicia. Todas las personas que dispararon están libres, todas. Muchas gracias.
Bueno, les agradecemos a ambas partes que en esta segunda ronda también se ajustaron exactamente al tiempo. Quiero decirles para concluir algunos breves comentarios a lo que se ha manifestado acá en esta audiencia. Se ha requerido más tiempo. Ciertamente hay temas que requieren más tiempo, pero todos los casos son importantes para la Comisión Interamericana porque en todos los casos hay víctimas de distintas nacionalidades y aquí nadie pesa más que otro en esta comisión. Y en esta, extraordinariamente, nos hemos tardado 1 hora 43 minutos. El promedio de estas audiencias es de entre 45 minutos y 1 hora. O sea, hemos extendido por la naturaleza del caso y la dimensión del caso más tiempo. Quisiéramos dar más tiempo, pero definitivamente no es posible porque tenemos muchas peticiones de otros países y de otras víctimas que tienen igual derecho que ustedes a estar participando en estas audiencias. Pero tienen oportunidad, por la etapa en que estamos en el procedimiento, de alcanzar a la comisión, ya sea en este momento, pueden hacerlo, videos, documentos a la secretaría les dará una constancia de recibido y también a alcanzar los alegatos por escrito sobre el fondo de este caso. Se ha mencionado acá desaparición de evidencias, eso no lo conocíamos. Por el Estado se ha mencionado esto, también apreciaríamos mucho que el Estado alcanzara pruebas sobre la desaparición de estas evidencias, pero en todo caso, cualquier desaparición de evidencias en una investigación delictiva o de violación de derechos humanos corresponde a la obligación al Estado esclarecer la desaparición de evidencias, más que todo si esto es un obstáculo para esclarecer la verdad de hechos como los que estamos tratando en esta audiencia. Y por último, dado de que ante mi pregunta a los representantes del ilustrado gobierno de Venezuela no hubo ninguna respuesta sobre si están en disponibilidad de entrar en un proceso de solución amistosa, al menos ese es el nombre que la Convención Americana le otorga a esta etapa que todavía está abierta y mostrando en este momento la respuesta expresa de que no están disponibles, seguiríamos nosotros con el procedimiento de fondo hasta emitir el informe correspondiente en el sentido que la Comisión valore necesario hacerlo. Quiero concluir agradeciéndoles por la forma como se ha desarrollado esta audiencia y decirles a ambas partes, dado que lo han requerido de la Comisión, que han requerido una actuación objetiva e imparcial, que definitivamente ese es nuestro principal reto en la Comisión Interamericana. Para los gobiernos, para los peticionarios, pero sobre todo para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el continente que no han podido encontrar justicia en los tribunales de sus países. Es nuestro principal reto y es el valor más preciado que debemos cuidar en la Comisión Interamericana, la autonomía de la Comisión, la independencia de la Comisión y la actuación imparcial de sus miembros. Ese es un compromiso con los pueblos de las Américas, antes que con nadie, con otro sector o estado diferente, es con los pueblos de las Américas y con las víctimas de las Américas el compromiso de garantizar imparcialidad. Y tenga la seguridad, señor representante del Estado y señores peticionarios, que esta comisión, integrada actualmente por las personas que estamos integradas, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles por garantizar en el trabajo cotidiano y en nuestras resoluciones, nuestra actuación imparcial. Concluimos esta audiencia, les damos muchas gracias por su participación y la Secretaría estaría disponible en este momento para recibir los documentos que tengan a bien entregar. Muchas gracias y concluimos la audiencia.
Muchísimas gracias.